COPE más Coruña.
Estar informado.
Háblame de ti, dime la verdad. Si las clases te agobian, no es que haya algo más. Háblame de ti, de la soledad. Si te ignoran, te apartan o te tratan mal. Háblame de ti, háblame de ti.
Sabemos que existe, pero como en todos los casos de violencia, lo difícil en la mayoría de las ocasiones es visibilizarlo, porque el silencio cómplice de muchos de nosotros juega a favor de quien agrede. Eso también pasa con los pequeños, en su entorno. Hablamos del acoso escolar. Fíjate en este dato. 1 de cada 5 menores, es decir, un 20%, asegura haber sufrido algún tipo de violencia. Para concienciar y educar sobre esto, hoy está en nuestra ciudad Jero García, al que muchos vincularéis con el mundo del boxeo, del que fue campeón de España. Va a dar una conferencia titulada Deporte versus Bullying en la Fundación a las 7 de esta tarde. Sus palabras tienen importancia porque él estuvo en su día del otro lado de la ecuación, del de los agresores. El deporte le ha salvado de muchas cosas y de ello viene a hablarnos. Jero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, un placer estar aquí con vosotros.
Igualmente por nuestra parte, Jero. Aunque damos una conferencia por la tarde, venimos ya de charlar con los peques. ¿Qué es lo que te han contado?
Bueno, para empezar, tenéis unos jóvenes muy agradecidos, porque me han dado las gracias casi todos, y eso es fantástico y maravilloso, y eso solo quiere decir una cosa, y es que les he llegado a su corazoncito, y es a lo que yo vengo, porque si queremos sensibilizar y con que ir al origen, hay que ir al centro del volcán, que son ellos, que son los escolares, y cuando ellos me dicen que les he emocionado, pues mira, trabajo hecho.
Pues sí. Oye, el haber estado del otro lado, el del agresor, ¿te hace entender más cómo se siente una víctima de acoso escolar?
Hombre, yo creo que al final estoy en una posición que creo que tengo todos los puntos de visión. Porque muchas veces se nos olvida que en el acoso escolar nadie gana. Todos son víctimas. Y cuando hablo de que el agresor también es una víctima, no quiero disculparlo, porque tiene su responsabilidad. Pero ¿qué le pasará por la cabeza a un niño que tiene que utilizar la agresividad o la violencia para reafirmarse en la vida? Es otra víctima, no hay ninguna duda. Y si queremos prevenir, tenemos que ir a quien insufla, que son ellos.
Precisamente sobre eso te quería preguntar. Tú que lo sabes, ¿qué le pasa a uno para convertirse en un acosador?
Bueno, para empezar, hay un desequilibrio emocional seguro, ¿no? Que tú tengas que utilizar la agresividad para reafirmarte, hay un desequilibrio emocional. ¿Por qué viene? Bueno, pues puede haber factores de riesgo, porque el modus operandi en tu casa sea violento, porque a lo mejor vengas de una familia que te sobreprotege demasiado y te crees que el mundo te debe algo, o porque has tenido un clic negativo en tu vida y ahora tú estás intentando entrar en el círculo dopamínico a través de acosar a los demás, que fíjate que esto suena así como un poco, ¿no?, entrar en el círculo dopamínico. No, es que eso es lo que a mí me pasaba. O sea, yo al final, yo que venía de un barrio complicado y que yo solamente conocía la ley del más fuerte, pues yo, que soy un TDAH diagnosticado, y en los años 80 el TDAH ni estaba ni se lo esperaba, la única forma que tenía de reafirmarme era a través de la agresividad. Y desgraciadamente, pues fui agresivo con gente que no debería de haberlo sido.
En estos tiempos, Jero, con esa muchísimo tiempo que le dedicamos a las redes sociales, ¿es mucho más fácil acosar?
Bueno, vámonos a los datos, ¿no? Vamos a los fríos datos. Ahora mismo, si el último estudio que ha hecho la Fundación Colacao con la Universidad Complutense de Madrid, nos dicen que hay 300.000 familias bajo esta lacra infecta llamada acoso escolar. 225.000 de niños acosados y casi 75.000 de niños acosadores. Bien, de todos esos niños acosados, el 50% también sufre ciberbullying. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un 50% más de acoso escolar solamente con este frío dato. Pero no solo eso, si nos vamos a otros parámetros de este estudio que te dicen que uno de cada tres niños que sufre acoso escolar jamás lo dice, o por miedo o por no preocupar a los demás, nos vamos a la pregunta socorrida que me has hecho. ¿Hay más acoso escolar ahora que antes? El frío dato te dice que ya hay un 50% más, pero es que no solamente hay más cantidad, hay más calidad. ¿Y qué es la calidad cuando hablamos de violencias? La crueldad. Las redes sociales provocan que haya una desnaturalización, una deshumanización por parte de los chicos, simplemente porque tú, cuando insuflas daño y no lo ves, no paras. Y si no paras, se eleva la crueldad.
Hay otro factor, Jero, porque decía Martin Luther King que no le preocupaba tanto la gente mala, sino el silencio de la gente buena. ¿Ese silencio es un factor importante? ¿Es esa parte cómplice para mantener este tipo de violencia?
El mayor cómplice de todo tipo de violencia es el silencio, eso está claro. Pero ese silencio puede venir o por miedo, como te he dicho antes, o puede venir por no querer preocupar a la gente que tienes alrededor. Nosotros esto, pero esto al final es cultural, que, porque si nosotros, en vez de tachar al que notifica como chivato, le etiquetáramos como héroe, que el verdadero valiente es el que notifica, esto cambiaría. Pero esto es una cuestión educativa, es una cuestión social. Lo que no podemos pretender es que la gente hable o cuente las cosas cuando la otra parte de la sociedad le va a tachar de chivato. Esto es un trabajo arduo que tenemos que tener desde casa, desde la familia, desde los padres.
¿Cómo se cambia, Jero? Tú que puedes ser un ejemplo de esto.
A mí me gusta decir que en esta vida todo pasa y todo, repito, y todo se entrena. ¿Cómo cambiamos? Entrenando.
¿Y cómo entrenamos? ¿El deporte es una buena opción?
Bueno, correcto. Hombre, claro, la gente pensará, ay, qué mal decir, este tío que es entrenador claro. De boxeo y ha sido el boxeador, ¿no? Ya, pero se puede entrenar el conocimiento también, ¿no? En la formación está la información y en la información está la solución. Los padres, al final, yo como padre, yo he sido padre a los 20, he sido padre a los 30, he sido padre a los 40 por partida doble, o sea, tengo 4 hijos, o sea, que algo de legitimidad tengo. Mi legitimidad no viene por haber sido presentador de un programa social como era Hermano Mayor, ¿no? Mi legitimidad viene de que he sido padre adolescente, he sido padre a los 30 y luego ahora padre de gemelos. Y lo que hay que hacer es estar muy atento, y ahí tenemos que estar al loro y tenemos que estar intentando formar, o sea, lo que tenemos que intentar es formarnos continuamente. A mí me gusta decir que soy un pequeño aprendiz de entrenador de boxeo. Pequeño porque hay que ser humilde, y aprendiz porque el día que deje de aprender dejaré de enseñar. No hay mejor maestro que el que aprende de sus alumnos. No hay mejor entrenador que el que aprende de sus deportistas, y no hay mejor padre que el que aprende de sus hijos.
Sin duda, Jero. ¿Por qué el boxeo podría ser una buena arma para combatir todo esto?
Bueno, porque el boxeo eleva la autoestima, genera autoconfianza. Vamos a ver, el boxeo, nunca podemos plantearnos de que el boxeo, que ayudar a defenderse es la forma de salvar a la gente del acoso escolar. No, no tiene nada que ver en absoluto. Esto es cuestión de valores. Esto es cuestión de que tú, cuando haces un deporte de contacto, cuando tú juegas a pelea, y ojo, jugar a pelea no quiere decir que tú, para sentirte boxeador, tengas que pegarte con nadie. Yo tengo a muchos alumnos, a muchos clientes, que llevan 10 años entrenando conmigo y nunca, nunca jamás han hecho contacto con otro, pero siempre han jugado a pelea, con el saco, ha jugado en las manos del compañero, y eso lo que ha hecho ha sido elevarles la autoestima y elevarles la autoconfianza, porque al final el carácter primario del animal y del ser humano es jugar a pelea, y yo te regalo a través del boxeo que juegues. Cuando tú boxeas, estás aquí y ahora. Fíjate qué paradoja maravillosa, que es lo mismo que sientes cuando haces meditación. Estar aquí y ahora, cuando entras a un gimnasio de boxeo, se te olvida absolutamente todo, y eso te ayuda a canalizar esa agresividad y a regular la ira. Qué bien vendo mi deporte, ¿no?
Pues sí. Pero bueno, imagino que la realidad, yo que desconozco totalmente el mundo del boxeo, me imagino que lo que nos estás diciendo pues es la realidad de lo que aporta este deporte a quien lo practica. ¿Quiénes no deberían de perderse la charla que vas a dar esta tarde?
Bueno, yo mis charlas son muy transversales, o sea, desde niños que han estado hoy, que han estado de secundaria, bachillerato y que se han emocionado, hasta por supuesto, y por encima de todo, los padres, ¿no? Porque yo, por ejemplo, la charla de esta tarde, aunque tiene mucho que ver con la de por la mañana, yo sé a la audiencia a la cual voy a transmitir mi mensaje y cambia un poco. Pero yo creo que cualquier persona que hoy venga aquí no se va a ir igual que vino.
Seguro que no. Por cierto, ¿qué tal la carrera por el paseo marítimo con la Borrasca Caetano de acompañamiento? ¿Cómo te ha ido?
Es que a mí, yo estoy enamorado de vuestra ciudad y yo no puedo ir a una ciudad como esta y no darme una carrerita por esa playa e ir a ver mi estadio de Riazor, por favor.
Pero bañar no te has bañado, ¿eh?
No, yo soy muy de secano. Yo soy madrileño, de padre segoviano. A mí, no.
Jero, un placer escucharte estos minutitos. Muchísimas gracias y emplazamos a todo el mundo a escucharte a partir de las 7 de la tarde en la Fundación. Muchísimas gracias.
Gracias por contar conmigo. Un abrazo enorme.
1:42, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. José Antonio Santiso Miramontes, alcalde de Abegondo y presidente del Consorcio de Asmariñas. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Abegondo, alcalde, sigue dando pasos en el Frente Común que lidera de concellos afectados por la P9. ¿Ya han elaborado esa propuesta de estatutos?
Sí, la hemos elaborado, la hemos mandado a los 33 ayuntamientos que son los que están afectados por la P9, a los que acudieron a la reunión el días pasados en el Ayuntamiento de Abegondo, que eran, creo recordar, 25 más los 8, otros 8 que efectivamente no vinieron, y se les dio de tiempo hasta mañana, al 22 de noviembre, para que formulasen algunas alegaciones o algunas sugerencias. De hecho, algún ayuntamiento ya lo hizo, se corrigieron algunos defectos que había y a partir de ese momento se volverán otra vez a mandar los estatutos para que se aprueben en sus correspondientes sesiones plenarias. De hecho, en Abegondo pues lo vamos a llevar al pleno ordinario ya, que va a haber el jueves de la semana que viene. Y entonces estamos a esa espera, porque a partir de ahí es cuando nosotros vamos a encargar a una empresa pues especializada en el asunto para que fundamentalmente pues cambie o solicite o elabore un proyecto para que efectivamente pues se valore lo que es la valoración catastral de la AP9, que está desde el año 2007 sin sufrir alteraciones, cuando los edificios y otros bienes inmuebles los han sufrido en los últimos años y probablemente la mayor parte sobre el año 2020, y que bueno, pues desde 2007 al 2024 hubo muchas obras en la AP9 y también al mismo tiempo ha subido lo que es sus ingresos por la utilización de la AP9 por parte de los usuarios.
Hablamos también, alcalde, de que la Xunta acaba de realizar una importante mejora en el Instituto de Bios. ¿Qué se ha hecho ahí?
Vamos a ver, si es cierto que la Xunta ha hecho un salón de actos que yo tuve ocasión de observar el otro día, ya no es de este año, sino que es de años anteriores o de fechas anteriores, lo que es la construcción de este salón de actos y también después con fondos propios lo de la biblioteca que hicieron los del centro del instituto. Hicieron con fondos que manda la Consellería para su mantenimiento. En total son 160.000 euros, 100.000 euros aproximadamente para la construcción o reconstrucción del salón de actos, que quedó muy bien, por cierto, hasta lo utilizan de claustro de profesores, y luego después la biblioteca. Pero realmente la visita pues era debido a que efectivamente estaban haciendo unas demandas del equipo directivo del centro. Nos desplazamos hasta allí, el jefe territorial y yo mismo, acompañado también de técnicos, para que pudieran efectivamente evaluar esas necesidades. En principio se llegó a un acuerdo de aproximadamente de las solicitudes que se habían hecho sobre 40.000 euros para hacer unos trabajos de mantenimiento y de pinturas de las aulas y de determinados pasillos en donde están las pinturas, pues se han deteriorado con el paso del tiempo, y también algunas otras reparaciones menores que efectivamente esperemos que en los próximos días nos mande el jefe territorial lo que va, en qué va a consistir, y también esperemos que sea posible la contratación inmediata.
Y hablando de educación, está abierta la convocatoria de becas escolares del Concello para estudiantes de todas las edades. ¿Qué es lo que tienen que hacer los interesados?
Ahora, a ver, fundamentalmente lo que tienen que hacer es hacer la solicitud, porque nosotros, curiosamente, debemos decir de los pocos ayuntamientos en toda Galicia, en donde efectivamente pues llevamos años ya financiando a todos los estudiantes, sean de universitarios, sean de bachillerato, y después en enseñanza obligatoria, a aquellos que tengan menos recursos, aquellos que tengan unos recursos que no les dan para, o aparentemente no les dan para la compra de recursos didácticos. Por lo tanto, hasta el día 28 de noviembre, todos los sectores, todas las desde infantil hasta llegar a la universidad, tendrán ocasión de solicitar este tipo de ayudas que aparecen regladas. Hay un reglamento por lo que se rigen, y que por lo tanto pues están en disposición de hacerlo todos los estudiantes o los padres de aquellos estudiantes que no lleguen a la mayoría de la edad.
Alcalde, muchísimas gracias.
A vosotros, buenos días.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Nada que no supiéramos que iba a pasar. Todo vendido para el Depor Sporting de Gijón, Pepe Torrente.
Sí, ya es oficial que está todo vendido. Se ha colgado el cartel de no hay billetes de cara a ese partido que es el domingo a las 4 y cuarto en el estadio de Riazor. Si me estás escuchando y todavía quieres comprar una localidad, hay un resquicio, que es que los abonados vayan liberando su asiento, que entonces se pondrá a la venta. F5, 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 para intentar ver un auténtico partidazo entre un equipo, el Sporting, que está en la parte alta, que está llamado a estar en la lucha por el ascenso, ante un Depor que necesita ganar después de la derrota frente al Almería. Está tan solo un punto por encima del descenso. Pendientes de la enfermería, hoy buenas noticias en el sentido de que tanto David Mella como Lucas Pérez han podido hacer parte del entrenamiento con el grupo. En el caso del capitán, es el segundo día consecutivo. El canterano por primera vez pisa el césped durante esta semana. Sabes que llegó a pedir el cambio en el partido frente al Eibar y que fue baja ante el Almería. El que todavía no se entrena es Jeremy Hernández, tampoco lo hace Dani Barcia. Veremos cómo evolucionan. En el caso de el central, tenía pues un problema en el muslo, de hecho lució un vendaje en la última jornada de liga. El canario tiene problemas en la rodilla.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y te cuento también que la Xunta ha recibido 4 ofertas para ejecutar la plataforma flotante de Oparrote. 3 están conformadas en UTES, el presupuesto es de 2,6 millones de euros y el plazo de ejecución de 8 meses, ya que se van a emplear elementos prefabricados para acelerar la instalación. Todo con la intención, veremos si al final puede ser, de que se pueda disfrutar ya de esa plataforma en el verano de 2025. Seguimos en Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Llevaban tantos años pidiéndolo que cuando se consiguió no lo podían creer. Los vecinos de Omartinete todavía se frotan los ojos al comprobar que comenzaron las obras para demoler el edificio que quedó a medio hacer en la calle Lois Peña Novo. Nos cuenta todo Noel Abao.
Y no solo es incredulidad, se tienen que enjugar las lágrimas de emoción desde que el martes comenzaron a sonar las máquinas para acabar con la mole de ladrillo que fue un foco de trapicheo, insalubridad y conflictivos ocupas durante años. Eva vive delante de ese inmueble.
Una llorera continua. Es que no lo puedo describir. Y eso que todavía no está tirado. Cuando esto termine, yo, cuando mire por la ventana, voy a alucinar. Era unos ruidos continuos que tú nunca sabías. Si eran balinazos, no sabías qué iba a tocar. No sabía si tocaban jeriguillas, si tocaban balinazos, si tocaba que a algún vecino le dieran el tirón. Siempre había un problema, siempre había un problema. Y aquí no había nadie más que los vecinos para ayudar. Pero eso sí, muchos vecinos.
Ellos denunciaron y el ayuntamiento recogió el guante porque asume de forma subsidiaria el derribo al que se negaron los propietarios. Y ahora miran adelante. Saben que no es fácil, pero quieren que el solar se convierta en un parque. Para ello han recogido más de 1,000 firmas.
Pero nosotros no tenemos prisa. Nosotros ahí, en ese solar, queremos un parque. Ni más arriba, ni que tirando el río Monelos, ni impulsando ninguna cosa que no sea nuestra calle y un parque aquí. Que es lo que pedimos desde el principio, que quien lo tiene que saber es la alcaldesa y su corporación, imagino, pero bueno, la alcaldesa, yo misma se lo transmití ayer y me dijo textualmente, me pongo a ello.
El solar quedará libre el primer trimestre de 2025 y dejará 1,100 metros cuadrados libres en Omartinete.
Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. En Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
En SEAT y Cupra Marineda Motor celebramos el Black Friday por todo lo alto.
Del 15 al 30 de noviembre, liquidación total de unidades en stock con descuentos sin precedentes de hasta 9.000 euros.
Y las mejores condiciones de compra y financiación. Condiciones excepcionales Black Friday solo hasta el 30 de noviembre. Ven y prueba tu nuevo SEAT y Cupra en Marineda Motor. Concesionario oficial SEAT y Cupra para A Coruña en Alfonso Molina.
A Deputación da Coruña achéganos a Realidade Social da Provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois máis de 400 mulleres dos concellos rurais da nosa provincia participan este sábado en Sobrado dos Monxes nun acto organizado pola Deputación da Coruña e a Federación de Asociacións de Mulleres Rurais, FADEMUR, polo Día Internacional das Mulleres Rurais. Un acto que ás portas do 25 de novembro terá como temática principal a problemática da violencia de xénero no rural. Verónica Marcos é a presidenta de FADEMUR Galicia. Verónica, moi bo día.
Bo día.
A problemática da violencia de xénero é incluso, Verónica, máis invisible no eido do rural.
Moito máis invisível, porque nos datos que nos manexamos estamos falando de que permanecen unha media de 20 anos co seu agresor. Non? Invisível, pero non invisível, porque normalmente eses casos pois, coñece todo o vecindario, todos os veciños, non? Que é visible nese sentido, pero que costa moito que haxa resposta.
A que se enfrontan as víctimas desta lacra no rural?
No rural hai a mesma violencia que pode haber en zonas máis urbanas, pero sí é certo que a escaseza de recursos dificulta salir dunha situación de violencia, cada vez hai menos forzas e corpos de seguridade, os centros de información á muller poucos, mal repartidos e con escaseza de recursos tamén, non? E iso dificulta a situación de sair dunha situación de violencia machista, non? Quero decir que a diferencia é a escaseza de recursos. Por poñer un exemplo, decir, unha muller, pois a mellor ten que recorrer unha media de 40-50 kilómetros sin non ter transporte público, co cal dificulta moito eso.
Polo tanto, Verónica, que se necesita para intentar loitar contra esta lacra no rural?
O primeiro, políticas específicas para as mulleres do rural, campañas específicas para as mulleres do rural e recursos cerca e fáciles para acceder, que sexan fáciles de acceder a eles.
Como
En ese sentido, no dos recursos, os centros de información a muller son esenciais, que estén repartidos e cercanos e facilitarles o poder trasladarse a eles.
Como se vai abordar nesta xornada, neste evento do sábado, esta situación? Que ides facer?
Hemos facer unha mesa redonda con especialistas, pues, unha especialista dun centro de información á muller que traballou en ámbito urbano e ámbito rural, co cal pode nos dar as dúas visións, unha xuiza que tamén traballou en ámbito urbano e rural, e despois a universidade que fixo estudios pois sobre o mapa de violencia en zonas urbanas e rurais, e ademais o tema das mulleres maiores, que está invisibilizado. O tema da violencia de xénero nas mulleres maiores, que ao mellor pois votaron toda a súa vida e non saíron desa situación de violencia, coñecendo a todo o mundo, pois hasta que morreu o seu agresor.
Xa. Ademais de esta temática, no acto deste sábado, que outros actos se van a englobar dentro do evento deste sábado?
Pois aí temos unha asociación en Sobrados Monxes, unha asociación importante, a Asociación de Mulleres, que ademais son exemplo de integración, non? Acollen a inmigrantes, refugiados afganos, axudándolles a refugiados afganos ou agora pois os de Mali, non? Axudándolles pois a integrarse na vida daqui, non? Pois buscándolles traballo, vivenda. Parecenos tamén poñer en valor as asociacións de mulleres do rural que están abertas a todo.
A que mulleres rurais tamén imos recoñecer?
Bueno, eso hasta agora tirémoslo mañá, pero sí que vamos a recoñecer o recoñecemento en igualdade, algunha muller que se significou en igualdade, unha gandeira, unha muller da cultura e unha muller que foi capaz de transformar os seus produtos, non? Que teña todas as collemos todas as versións que pode haber no rural.
Coincidindo con este día, Verónica, con este Día Internacional das Mulleres Rurais, que máis hai que reivindicar para a muller no rural?
Pois aparte dos servizos, a nos parece nos moi importante tamén a representatividade, a participación política e social, que no rural pois está un pouco máis baixa que en outros ámbitos, non? E precisamos que as mulleres participen e ademais facilitárllelo, porque a veces pois lles complicamos o poder participar en determinadas cousas, o mellor polos horarios ou os sitios onde se fan. Que precisamos que haxa representación de mulleres en todos os ámbitos sociais e políticos no rural.
Verónica Marcos, presidenta de FADEMUR Galicia, moitísimas grazas por atendernos.
Gracias a vos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Y ya están a la venta las entradas para el concierto que Dani Martín va a dar dentro de su nueva gira por los 25 años de su carrera. El concierto será en el Coliseum el 16 de mayo de 2026. ¿Has escuchado bien? 16 de mayo de 2026. A dos años vista, Dani Martín anuncia este concierto para el que hoy se han puesto a la venta las localidades que se pueden adquirir en la web del artista. Los precios van desde los 49 euros. Y ya conocemos la fecha para la quinta edición del Morriña Fest del 2025. Se celebrará en nuestra ciudad los días 25 y 26 de julio. Próximamente se van a anunciar los primeros artistas y la salida a la venta de los abonos, según informa el Ayuntamiento. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.